Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Hay tanta agua en Entre Peñas y Buendía, especialmente en el pantano Entre Peñas, los dos reguladores del Tajo Segura. Hay tanta agua que este fin de semana han tenido que, o han querido llevar agua de Entre Peñas a Buendía a través de un canal. Lo han abierto un minuto y ha salido tanta agua que, bueno, no sé si han tenido suficiente en la maniobra para aliviar el Entre Peñas o salvaguardar mejor el nivel del Buendía. Disculpen ese detalle porque no lo manejo. Lo que sí sabemos es que han salido tantos peces que en un número que se calcula entre 7, 8, 6, 10 mil, no se sabe exactamente, estamos hablando de carpas, de barbos, estamos hablando de truchas que estaban en periodo de desove. Se quedaron atrapadas en ese conducto. Y allí hubo que llamar hasta los bomberos, además de ponerse en marcha un montón de gente. Esto ocurrió en Guadalajara, donde están estos dos pantanos. Han tenido que manejar una situación complicada para salvar a miles de peces que iban a morir directamente. De hecho, a pesar de la rapidez con la que se produjo todo, que en fin, llegaron voluntarios, llegaron los bomberos, la oficina de turismo del municipio de Sacedón, que es donde se ha producido esto, ha confirmado que al menos 400 o 500 enormes peces ya han muerto este fin de semana por esta maniobra que no ha sido bien calculada en el circuito, aunque no tiene que ver exactamente con el pantano, con el Tajo Segura, con el trasvase, pero de alguna forma tiene una lectura, y es que esto se produce porque no está bien pensado, y también se produce porque tienen agua a reventar. Tienen tanta agua que la tienen que estar manejando, llevándola de un pantano a otro. Y siguen diciendo que sí, el caudal. Miren, hay una. Manejan los regantes una opinión de la inteligencia artificial a la que le puedes preguntar que por qué se va a cerrar el trasvase. Y es muy curioso cómo la inteligencia artificial hubiese ido a una clase especial, una clase intencionada de los regantes. Porque es que dice uno tras otro, la inteligencia artificial, que se creará donde se cree y que en definitiva se va nutriendo de informaciones de aquí y de allá y que acaba obteniendo una conclusión, y que efectivamente, pongamos la inteligencia artificial en un lugar y la capacidad de razonar del hombre en otra, aunque parece que se van acercando mucho una cosa y la otra. Bueno, el razonamiento que da la inteligencia artificial es para quedarse pasmado, porque dice que esto es una cuestión ideológica. No hay ninguna muestra técnica, una observación técnica objetiva que permita ni más ni menos que concluir que el trasvase del Tajo Segura es conveniente cerrarlo. Dice que todas las opiniones que se han estado generando a partir de que el gobierno en 2018, en 2017, decidió acabar con los trasvases, ha ido ni más ni menos que alimentando la idea del caudal mínimo que necesita el Tajo, pero todo desde un punto de vista, desde una posición ideológica, nunca técnica. Y la inteligencia artificial te va diciendo que todas las aportaciones técnicas de personas que son profesionales, que son los ingenieros, que son los que conocen exactamente, los biólogos, los que conocen la vida del que se genera en torno al río, dice que no están a favor de... No, sus opiniones no pueden ser utilizadas para cerrar el trasvase porque son justamente lo contrario. Y esto lo dice la inteligencia artificial, que hoy quizá nos interesa usarla porque dice algo que nos viene a favor de los intereses del sureste español, pero no deja de ser curioso que aquello que yo creo que está es patente, o sea, que lo vemos, que no hay ninguna medida absolutamente objetiva, una decisión que esté sustentada en la razón, más allá en el deseo de que el río es mío y de aquí no sale nada. Bueno, pues como una de las consecuencias de que todo esto es mío y que lo tengo, y aunque me ahogue en agua, no voy a darle nada a ninguna otra parte, y fíjense, estamos hablando aquí del trasvase del Tajo, y es una zona que, aunque la está peleando junto con Scratch, que es Murcia y Alicante, el sindicato de riegos, tenemos la peor parte es la nuestra, claro. Nadie pensó en defender los intereses de Almería, pero bueno, estamos en ello y nos interesa lo que pasa. Y aunque sea poca la cantidad, es una cantidad importante. Si llegan al final 15 hectómetros cúbicos para riego, pues son 15 hectómetros. Si se llegan 9 para abastecimiento, pues miren, lo son. El de abastecimiento probablemente no se llegue a tocar, pero el de 15 para riego, ese evidentemente se ve recortado, y más que se va a ver a lo largo de los próximos años, que paulatinamente quieren ir, si no a cerrarlo al 100%, desde luego a dejarlo en la mínima expresión. Bueno, esta sería una noticia llamativa, es decir, que tienen tanta agua, han tenido que abrir entre peñas para que llegue agua a buen día, porque tenía un poco más de capacidad y no reventara entre peñas o tenerlo dentro de los límites de seguridad, y por el camino han salido, y ha sido solo en un minuto, cerca de 7, 8, 9 mil, no han podido contarlas, o sea, ha sido una barbaridad, un ejército de animales, de peces, de carpas, de barbos, de truchas, en periodo de desove, saliendo como locos por las salidas o los escapes del pantano para entrar en el otro, pero quedaron en el espacio entre uno y otro atrapadas. Y aquello era un mar, no de agua, un mar de peces, y ha sido necesaria la intervención de multitud de voluntarios, de personas que bueno, que veían cómo se retorcían los peces y que se iban a morir, sacándolos y poniéndolos en un lugar seguro. Y pese a todo, pues varias centenas han fallecido. Bueno, han muerto. Bien, esto no sería exactamente una noticia del día, pero valga como un trazo, ¿no? Un trazo más de lo mucho que vamos conociendo del Tajo Segura, de lo que acontece en torno al Tajo Segura, y que depende de cómo se plantee, y ya sabemos cómo lo están planteando ellos, es una necedad defenderlo o es la razón más razonable, según si se mira desde este punto de vista y atendiendo sobre todo las opiniones que están bien sustentadas de técnicos, y dirán, es que hay otros que dicen que, siempre habrá alguien que diga que, pero esa no es la opinión mayoritaria, desde luego. Nuestras noticias van hoy por estos circuitos, por estos caminos. Miren, el litoral de la comarca continúa siendo la principal entrada, es el principal espacio, el lugar por el que entra la inmigración ilegal. Lo ha dicho la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y lo ha dicho insistiendo en el mensaje que ya conocimos hace meses atrás. Hemos vuelto a preguntar, y ¿ha mejorado la situación? Dice, pues no. Entre Níjar y Pulpí, esta es el área donde más entra a la península en inmigración irregular. Es decir, que después de Canarias no hay otro sitio en toda España por el que entre más gente en patera. ¿Y cuántos son exactamente esa gente? ¿Cuántas personas suman esa gente que entra? Bueno, el portavoz de AUG, que es Víctor Vega, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Víctor Vega, ha dicho que no puede darnos datos porque no los tiene. A pesar de ser una asociación de la Guardia Civil, a pesar de ser miembros de la Guardia Civil, a pesar de estar trabajando y patrullando en la costa para que esto no se produzca, para que no haya una invasión, para que no haya una entrada no controlada de personas, que es lo que hace cualquier país normal y decente, pues otra cosa es que se regule eso y que tengamos los inmigrantes que haya que tener, pero esto de la puerta abierta y que entre quien entre ya lo regularizaríamos, pues también dice poco de la gestión de nadie. En cualquier caso, preguntado, digo, por el número de personas que entran cada año, él no ha querido entrar en ese detalle, aunque en una entrevista anterior que no hemos podido rescatar porque hemos tenido un problema con nuestros archivos, donde tenemos los fondos de información, pero creo recordar que hablaba de en torno a unas 3.000 personas al año aproximadamente. Esto desde luego es poco si lo comparas con Canarias, pero es mucho si lo comparas con cualquier otro lugar, con Baleares, con Granada, con la costa de Málaga o con la costa de Cádiz, es decir, o con la costa de Valencia o la costa de Murcia. Nadie al cabo del año tiene tanta gente entrando por su costa como Almería, y especialmente estamos hablando del tramo de costa entre el Cabo de Gata y Pulpí. Y ya, si queremos saber el punto caliente de entre todos, ahí nos vamos a Carboneras. Esa es, concretamente en su término municipal, por donde más gente entra dentro de este espacio, de esta apertura de entrada a la península ibérica. Primer lugar, el sitio más caliente de todos, la costa española, por el que entra la inmigración, quitando Canarias. Hay más noticias. Catina Pérez, adelante.
Bien, hoy les vamos a contar que el Ayuntamiento de Antas va a culminar la compra de esas 3.000 piezas arqueológicas, la mayoría de cultura argárica. El pasado jueves ya se firmó esa transición ante el notario y hoy han salido de Córdoba con dirección al Museo de Antas.
Bien, buena noticia para Antas y también para todos, porque podremos ver una colección magnífica. Esto lo paga, ojo, esto lo paga Red Eléctrica, que no ha pagado un duro por nada, porque claro, como es de interés general del Estado, etcétera, etcétera, ha puesto su estación en Antas, a pocos metros del Cabezo María, y ya está, ha sentado sus reales. ¿Y qué paga? ¿Qué le da a los antusos? No da nada. ¿Qué da a la comarca? No da nada. ¿Por qué? Pues porque se ha declarado una obra de interés general. Y a partir de ahí no pagan ni siquiera licencia. Esto le hubiera venido muy bien a Antonio Segura, que le hubieran declarado la tubería de interés general, porque así no se vería ahora delante del juez dando explicaciones de si tiene o no licencia. Pues simplemente con decir que es de interés general, punto y pelota. Pero no es el caso. En el caso de Antas sí es el caso. Interés general. Pero de alguna manera el alcalde ha tenido, bueno, que al principio no quería que llegara esta estación, esta subestación, no quería que llegara Antas, entre otras cosas porque, bueno, esencialmente por el camino que de, a ver, por la madeja de cables y de torres enormes que iban a salpicar todo el camino desde Baza hasta aquí, ¿no? Pasando por términos municipales y colocándose allí donde el trazado recomienda, sin tener muy en cuenta, como ocurre en Vedar, que pone en peligro algunos yacimientos. Bien, el alcalde no estaba muy por la labor, pero es que cuando quiso sacar o movilizar a la gente, cuando además le mandó a cada uno de los antusos una carta y le dijo, esta es la situación, y si queremos nos manifestamos contra esto porque lo van a poner a menos de un kilómetro en línea recta del Cabezo María. Es nuestro lugar sagrado. Es donde socialmente nos reunimos todos los años. Es donde tenemos a nuestra patrona. Es un lugar especialísimo para Antas. O sea, no hay otro quizá, ¿no? Más allá de la casa de uno, a partir de ahí, el Cabezo María. Bueno, pues los antusos no quisieron movilizarse porque les pareció que no era importante. Y esto dicho de esta forma puede parecer que es una crítica, y no, no lo es, porque cada uno hace lo que le parece bien, y si a Antas o a los antusos el asunto no les movilizó es porque no despertaba ningún interés y les daba igual que pasara lo que finalmente ha pasado, que al final no es nada malo, es decir, Antas no se hunde. Al contrario, al final con un poco de capote por aquí, capote por la izquierda y capote por la derecha, el alcalde ha conseguido que paguen los, me parece que eran 300.000 euros, no me hagan mucho caso, arriba abajo, 300.000 euros para comprarle a un coleccionista privado una colección magnífica de piezas de largar y antiguas, no solamente de largar. Y estas son las que finalmente llegan. Las paga Red Eléctrica, que no ha pagado licencia ni paga nada, que está en su derecho y así lo dice la ley. Así que si alguien ha podido percibir una nota crítica en lo que he contado, lo siento, se equivoca. No hay nota crítica, ninguna. Así que Antas tiene aquello que desea, una subestación y también tiene una gran colección para su futuro museo.
Y ahora vamos con muy buenas noticias para los mayores de Huerca Lobera. Un total de 450 personas de avanzada edad se van a poder beneficiar de una app pionera para mejorar su comunicación con los servicios de ayuda a domicilio. Van a tener acceso a la planificación del servicio, al horario, al auxiliar que le va a atender o los días de prestación del servicio. Todo ello gracias a una app que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Huerca Lobera.
Una aplicación móvil. Directamente a través del móvil podrán conocer muchos datos de esto, como no sabemos exactamente, aunque algún detalle les hemos adelantado, pero de esto, que me parece muy interesante divulgar todo aquello que nos gastamos en impuestos, no solamente va para las putas de Coldo y de compañía, o para que se lo metan en cocaína algunos, o el dinero simplemente quemen vacas con billetes de 500, que decía uno de los ERE, ¿no? Va también para otras cosas, afortunadamente, pero bueno, hay mucho que podrían recortar y evitarnos pagar este infierno de impuestos en el que nos están metiendo y cada día es más. Así que esta es una aplicación que la puede... No importa que usted no esté en Huerca Lobera, antes o después llegará, o probablemente ya la tenga en el lugar en el que se encuentre, en la comarca. En Huerca Lobera ya la están aplicando y las personas que con necesidad de aplicación, ya con una edad y con una dependencia, van a tener la posibilidad de planificar las cosas de mejor manera. El detalle de todo esto, vamos a intentar que mañana en una entrevista nos lo expliquen, de qué forma esto sí que beneficia a las personas que ya entran en el mundo de la ancianidad.
Más titulares. Tras 32 años en servicio y 100.000 pacientes atendidos, el Centro Comarcal de Drogodependencia de Vera continúa trabajando en la prevención, tratamiento y sensibilización. Hemos podido conocer que en 2025 el centro ha iniciado 119 nuevos tratamientos y ha atendido a más de 2.900 pacientes.
Se están cogiendo a chicos muy jóvenes porque los padres, lo cuenta Isabel Alaminos, que es la directora, después la escucharemos, cuenta Isabel Alaminos que los padres creen que los niños prueban su primer alcohol a los 15 años. Y dice, no, a los 13 ya lo han probado. Yo lo probé antes, porque en mis tiempos no estaba prohibido el alcohol. Lo que no le daban a los niños era alcohol todos los días. Pero los fines de semana, los domingos, te ponían tu culito de cerveza o te mojabas los labios con algo de vino tinto con sifón, quiero decir, una chorradita de esas, pero que ya evidentemente hoy con la visión actual nos parece una aberración darle a un niño eso. Bueno, pues el niño entonces, ¿qué quieren que le diga? Alguna hermana mía a veces se achispaba, porque si veía el culo del otro tal, que nunca ha terminado metida en el alcohol, pero... como niños hacían y ya experimentabas cosas, o sea que mejor dejarlo aparte hasta que eres un poquito más mayor. Pero entonces estaba bien, como estaba bien casi fumar y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues cuenta Isabel Alaminos, la directora, que los chavales no saben, y es normal porque uno no tiene por qué saberlo, lo sabemos los mayores y aquellos que nos hemos interesado, que una mujer no responde igual al alcohol que el hombre, vamos. Hablamos de en dosis similares. Una dosis concreta a un hombre, pues prácticamente ni le altera, y la misma le puede poner algo contenta y sueltecilla a una señora. Lo cuenta Isabel Alaminos, que se lo cuenta a los chavales, a los críos del instituto, y los críos se sorprenden, ¿no? Porque han llevado ya el tema de la igualdad a tal punto que creen que las cosas es igual. Quiero decir, que tú te echas un pulso con una mujer y por la igualdad debería ganar ella o dejarla. Es decir, hay cosas que no van a ser nunca igual. Como tú no vas a tener nunca, si eres tío, una regla. A no ser que, no sé, tengas una operación y te hagas no sé qué trasteo por el interior del cuerpo. Es decir, nunca vas a tener una regla. Ni tú, querido hombre, tampoco te vas a quedar preñado nunca, aunque algún intento por ahí ha habido. La igualdad no pasa por ahí, evidentemente, pero llevado el tema al extremo y a la ideología, una cosa es igual que la otra. Bueno, pues estos temas se explican a los jóvenes para que tengan un mayor conocimiento del terreno que pisan o al que de las consecuencias que pueden tener aquellas tentaciones que se le ponen por delante. Otra noticia, vamos allá.
También recogemos hoy una crítica política. El Partido Popular acusa al gobierno de Sánchez de sectarismo hídrico por recortes en el trasvase Tajo Segura. A ello suma también la preocupación de los regantes de la zona, que ven peligrar esas concesiones acordadas con otras comunidades de regantes.
Estamos ahí pendientes a ver qué pasa. El gobierno todavía no ha dicho nada y hay 40 hectómetros cúbicos pendientes de cerrar el acuerdo. No, pendientes, el acuerdo está cerrado. Pero eso de ser el monaguillo, el muerto en el entierro, el monaguillo, el novio, la novia en el tal que es el gobierno, es decir, un gobierno que se ha lanzado y así cada vez más a que el Estado esté presente en nuestra vida a través de cámaras, a través de un control, a través de todo. Y nosotros a veces accediendo gustosamente porque tenemos miedo a que nos den una paliza en una calle o que nuestra hija o nuestro hijo tenga una dificultad en la calle y no sepamos, no tengamos armas para defendernos, ¿no? Y en base al miedo te van recortando el espacio. Y el Estado está entrando en todo, hasta en los acuerdos que históricamente tenían los propios regantes. Ahí estaban los tribunales de Orihuela o de Valencia o de Murcia que decidían sobre el agua, pero lo hacían gente del agua, no lo hacía gente de fuera. Y aquí hay gente de fuera, un tal Pedro Sánchez, un tal Feijóo y un tal tal, que son gente de fuera y que creen que porque, o en definitiva, a lo mejor sería un tema para discutir, porque la gente les ha votado, se pueden meter ya en todo, inmiscuir absolutamente en todo de la gente. Y pueden hacerlo porque el legislativo está para eso. Si no está de acuerdo, el legislativo lo desecha y no hay ley. Pero si estás de acuerdo, el legislativo regula y ya tienes una ley. Y te dice que ya tengo derecho a meterme en tu vida. Hasta los cigarrillos me puedo meter porque lo dice la ley. Y eso decía el otro día un socialista muy reconocido aquí que no quiso votar el mantenimiento del Tajo. Dice, es que la ley dice la ley. No, la ley dice lo que ustedes han querido que diga la ley. Porque la ley no decía nada hasta que ustedes la escribieron de esa manera. Ya, pero es que ahora nosotros no podemos votar en contra de la ley. No, coño, pueden modificar si les da la gana la ley. Es que parece que... No, es que el Supremo ha dicho. No, el Supremo dice lo que ustedes han legislado y, por tanto, el Supremo, los jueces, tienen la obligación de aplicar lo que el legislativo aprueba en las Cortes. Pero todo esto que se lo cuentan a la gente y no todo el mundo a veces tiene tiempo para pensar, y algunos, aunque lo piensen, no van a llegar, y otros que lo saben de sobra, les importa un bledo, pero esta es la realidad. Nosotros tenemos unas leyes porque hay un legislativo que puede ir en una dirección o en otra. ¿Por qué dicen que hay igualdad y, sin embargo, el legislativo se puede permitir cosas tan extraordinarias como decir que España es un lugar donde la igualdad... La igualdad quiere decir que ante una misma situación la ley te va a tratar igual, seas hombre o seas mujer o seas lo que seas de género. Bueno, género hay dos, no hay más, pero bueno, esto ya es decir demasiado y meterte en camisas de once varas. La ley dice, porque lo ha dicho alguien, que una bofetada de una mujer no importa tanto como una bofetada de un hombre, simplemente. Esto es una aberración que no se puede entender si... En ningún lugar donde, donde pase la lógica, donde uno vaya a pastar tranquilamente en el mundo de la lógica. Porque una bofetada es una bofetada, y si usted quiere quitar las bofetadas porque dan más los hombres a las mujeres, que lo llaman de género, es decir, el hombre le pega a la mujer porque es mujer. Yo no creo que nadie le pegue a nadie porque sea una cosa. Le pega porque le cae gorda, o le cae mal, o no la aguanta. Pero no porque sea exactamente mujer, sino porque la convivencia lleva a unas situaciones dificultosas. Y esto está basado exclusivamente en ideología y lo ponen de género. O sea, el hombre le pega a la mujer porque es mujer. Nadie le pega a una mujer porque es mujer. Habrá algún loco, claro, entre tanto. Le pegas a la mujer porque es la parte más débil en cuanto a fuerza, convives con ella, no la aguantas, ella no te aguanta a ti, y si las cosas se ponen feas, pues el que tiene más fuerza es él. Y la que se puede asustar más es ella. Pero es un problema de convivencia, no es un problema de género, de que ella sea mujer y él sea, y él sea hombre. Esto, en convivencia entre hombres, el más fuerte le acabará pegando al otro si es violento. Ocurrirá exactamente igual, no por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre. Pero estas cosas simplemente, bueno, pues salen de donde salen, del Congreso de los Diputados, y punto, y pelota, y así los tienes. Ellos legislan en función de lo que les parece bien, ideológicamente. Así que una cuestión tan esencial como es la madre de todas las leyes, que es la Constitución, que dice todos los españoles son iguales ante la ley, llegan estos tíos sin modificar la Constitución y legislativamente te dicen que no, que hay una ley que es de violencia de género, donde si tú tienes un gesto agresivo con una mujer, nunca tendrá la misma gravedad que si ella lo tiene contigo. Es más, tú te vas directamente al calabozo solo porque ella quiera ir a una jefatura de la policía o quiera ir al cuartel de la Guardia Civil. Ese día te vas directamente tú con él al cuartelillo a dormir y ya veremos mañana si ha equivocado ella, si te tenía ganas o si realmente hiciste algo. Bueno, más noticias.
Ayer lunes se celebró un pleno ordinario en Pulpí. 17 puntos en orden del día. Destacamos que casarse en el ayuntamiento ha dejado de ser gratis.
¿A casarse?
Sí.
Cásense.
Hacerlo en horario laboral costará 40 euros, 60 euros en cualquier otro momento y 100 euros si la boda se celebra en el castillo de San Juan de los Terreros.
Qué lástima, a mí me recuerda a los monaguillos, que nos llevábamos una propina de los padrinos. Y con esto ya se está poniendo muy difícil. Ya no hay monaguillos tampoco. Quizá como entonces sí que habrá alguno. Pero si la gente se va a casarse por lo civil, allí monaguillos no hay. Pero ya el Estado hace de monaguillo. Pasa directamente la gorrilla y tú le pagas 40 euros o 50. Si hubiera pillado yo algo semejante a 40 euros en los tiempos en los que iba de sotanilla por allí con mi amigo y tal... pues hubiera sido muy feliz. 17,50 me pagaban por ir a las 7 misas de la semana a ser monaguillo. 17 pesetas con 50 céntimos. A 2,50 me parece que era la misa. No está mal. Más cosas. 40 pavos hoy.
Bueno, Damián Requena es el nuevo secretario general del Partido Socialista de Pulpí. La agrupación local se reunía el pasado sábado para renovar su ejecutiva, en la que solo se presentó la lista que encabeza Requena.
Podríamos preguntar quién es Requena y lo intentaremos conocer a lo largo de esta semana, porque Requena lo tiene que conocer allí, claro. A Requena lo conocen en su pueblo, en otros pueblos no. Así que vamos a ver Requena qué tal respira y de qué tal va. Pues lo que sí sabemos es que quien estaba antes que Requena...
Ramón Pérez.
Ramón estuvo un digamos que tuvo un arranque de actividad que dijimos, bueno, parece que va a haber oposición. Pero no, le salieron mal las cosas, no ganó las elecciones siguientes. Tampoco estuvo muy activo en la primera parte, en esos 4 primeros años. Y entonces Ramón se quitó de en medio. Y Ramón ha seguido siendo el secretario general, pero quien de verdad, estén ustedes de acuerdo con él o no. Hay muchas cosas en las que uno puede estar de acuerdo con Luis, ¿verdad?
Luis Cáceres.
Luis de Pulpí, Luis Cáceres. Y tantas otras que no, como conmigo. Pero hay que valorar que cuando nadie quiere estar ahí, cuando a nadie le interesa, cuando los sueldos no existen, él sí ya conoció esa época, pero bueno, cuando el concejal no se cotiza a 2 o 3 mil pavos, nadie quiere estar en esos sitios. Y el que verdaderamente ha mantenido la bandera del PSOE, que a mí no me gusta, que insisto, que igual yo no le votaría en la vida, pero quien ha mantenido allí, lo digo para que los socialistas valoren un poco quién es, son las personas realmente válidas y que están en los momentos complicados. Cuando todo el mundo escapa y huye, pues Luis ha estado con la banderita puesta allí solo, manteniéndola, y bueno, en esa soledad que da la oposición, manteniéndole el tipo a Juan Pedro, que es un alcalde que se sabe defender bien. Y ya lo hacía cuando estaba en la oposición y era a veces humillado precisamente por un PSOE en el que estaba también Luis, y que alguna vez le llegó a decir Yo soy, que te enteres, Juan Pedro, yo soy presidenta del PSOE de Almería y además soy delegada de turismo de Almería cuando he dejado la... Y además soy tal y cual. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué eres? Tú no eres nada. Crece, crece, le decía en el pleno de esa forma, le decía. Le da un dramatismo y me he pasado un rato.
Muñoz, María Dolores Muñoz.
Sí, me he pasado tres pueblos porque ella nunca dijo soy delegada provincial de turismo porque eso le llegó una vez que ya no era alcaldesa. Entonces nunca pudo decir siendo alcaldesa eso, pero decía ese tipo de cosas. Yo soy presidenta, yo soy alcaldesa y tú, crece, 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 le decía. Casi literal, ¿eh? Casi literal. Bueno, el que han tenido ahí ya el tema es Luis. Así que, bueno, si los socialistas tienen que darle una palmadita a alguien en la espalda, aparte de ánimos al nuevo secretario, y despedir con lágrimas a Ramón, que no se ha lucido mucho, pues es a Luis, que es el que ha hecho de verdad de padre del de los socialistas de allí de Pulpí. Otra noticia.
Mientras la solicitud y también la insistencia del Ayuntamiento de Carboneras, se ha informado que la Diputación ha comenzado los trabajos de limpieza de cunetas en las carreteras del término municipal. Se van a emplear 2 semanas para limpiar esas vías. Y el portavoz del Partido Popular de Vera, Roberto Vicente, ha criticado que las fiestas del patrón San Gregorio prueban que el pueblo se ha convertido en una barriada de los gallardos.
Vaya, vaya. O sea, de Vedar, Vedar barriada a los gallardos, Gallardos se independiza y se crea. Ahora han cambiado, según este señor, las tornas y los gallardos han cogido tal dimensión, tal grandeza respecto a Vedar que entiende que Vedar copia casi ya culturalmente, ¿no? La actividad cultural o la influencia de los gallardos llega a ese punto. Bueno, tampoco está mal que dos pueblos que están juntos y se han llevado siempre, aparte de las pequeñas disputas, pero digamos que no se respira una rivalidad como sí se ha respirado a veces entre Garrucho y Mojácar o entre ya la clásica Vera Cuevas. En el caso de los gallardos siempre es... yo siempre he percibido una enorme hermandad allí, ¿no? Bueno, dice este señor del Partido Popular que debido a cómo se han celebrado o simplemente que se hayan programado estas fiestas de San Cristóbal, pone...
No, dice que muy pocas actividades, que ni siquiera un tío vivo para que los niños puedan divertirse también en las fiestas. Es decir, como que los vecinos de Vedar, no, si quieren disfrutar de unas fiestas, no les queda otra que acercarse a los gallardos por la precariedad de las fiestas que ha organizado el Ayuntamiento de Vedar, simplemente. Y 2 notitas más. Ante el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios, el alcalde de Turre ha pedido a sus vecinos y también a los propietarios de parcelas a mantenerlas limpias de brozas, matorrales y elementos combustibles, tanto en el casco urbano como en parajes que sean también susceptibles de peligro, y que la provincia va a vivir desde mañana miércoles un importante aumento de las temperaturas que van a llevar a los termómetros a los niveles propios del verano. Se podrían, Miguel Ángel, incluso superar los 38 grados en municipios del interior, con lo cual tendremos temperaturas de verano en este mes de mayo, abril.
Mayo, perdón, mayo, junio, mayo. Estamos terminando en mayo. A mí no me pregunten nunca cosas de fechas porque yo, en serio, es que sé el tiempo que vivo, pero al mismo tiempo no lo sé. Tengo que pensar un rato y hacer cuentas que cuando fue tal cosa que se me ha quedado tal, que entonces hago cuentas y sé más o menos
pues
el día.
Pues fíjate que yo no sabía ni el mes que vivíamos.
Pero yo no sé nada de días ni de nada, solo que a veces alguien dice es viernes y... Estupendo. De hecho, cuando hay un puente, o me avisáis o vengo al día siguiente, todo. Vengo aquí tan tranquilo, porque no me entero. Así que esa es la felicidad del que nada tiene que perder, no tiene nada que perder ni ganar. Miren, les voy a contar una cosa. Este señor se llama Juan y es un oyente. Y a propósito de la entrevista del alcalde de Cuevas, hace ya la semana pasada, dice este amigo oyente que se llama Juan, si ustedes quieren mandar también alguna o quieren opinar sobre lo que sea, saben que tienen el 690-111-989. Juan dice, buenas tardes. La semana pasada escucho al alcalde de Cuevas alardear de premios turísticos. Veraneo desde hace 40 años en Villaricos, la joya de la corona. Y ahora mismo está en un estado de abandono nunca visto. Playas que no limpia nadie, aguas con mal olor por los criaderos de pescados. Motos de agua en verano que creo que han echado de garrucha. Un parque encima de una rambla con un desagüe de un metro. Palmeras que no se talan. Ni un solo municipal en todo el verano, etc. Del pedáneo, el Canana, ni hablemos. Pero es que la concejala que apuntaba maneras, un fracaso. Eso sí, creo que todos los concejales están liberados cobrando un buen sueldo. La prueba está en que Villaricos ha quedado rodeado de banderas azules a derecha e izquierda. Rodeado, pero no invadido. Lo que quiere este hombre es que hubiera estado invadido. Rodeado a derecha e izquierda. Se han ido para un lado y a otro, pero no se ha quedado ninguna en Villaricos. Una pena, dice Juan. Pues Juan, tu nota y tu crítica leída está. Y ahora vamos a hacer una pausa y yo un discreto mutis porque tengo que salir, o sea, no me puedo quedar aquí, tengo que trabajar en otro sitio. Usted dirá, no, tienes que quedarte a trabajar aquí, no, me tengo que ir. Y alguno dirá, sí, anda, vete, déjanos tranquilos un rato. Bueno, me voy, mañana vendré. Catina y Mari Carmen seguirán con el informativo.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando
no.
Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros, sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Atención, gran corrida de toros mixta para las fiestas patronales de Vera. Domingo 8 de junio a las 6 de la tarde. Prepárate para vivir una gran tarde de toros en honor a la Virgen de las Angustias. Dos astados de Fermín Bohórquez para el rejoneador de fama internacional Guillermo Hermoso de Mendoza. Y cuatro toros de la Palmosilla para los espadas Paco Ureña y Samuel Navalón. Entradas a la venta en giglón.com, Terraza Carmona y el día de la corrida en la propia Plaza de Toros de Vera.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca, El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Sí, en esta casa no dejamos de mirar al litoral, no dejamos de mirar cómo se mueve el mundo de la inmigración en nuestra comarca. Y para conocer precisamente esos datos siempre recurrimos a la figura de Víctor Vega, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que nos pone al tanto en la medida de sus posibilidades. Ahora nos contará de cómo está todo lo que concierne a la inmigración en nuestra comarca, pero sí podemos contarles algo, Catina.
Sí, a final del año pasado ya hablábamos con Víctor, ya nos ofrecía una serie de datos y hoy nos hemos querido interesar si la situación continúa, ha cambiado, si la situación continúa siendo similar o ha cambiado en algo. Y parece que no, porque el litoral de la comarca continúa siendo la principal entrada de pateras a la península. Especialmente hay un punto, que es Carboneras, por donde más entra esa entrada ilegal de pateras, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Tenemos con nosotros, como decíamos, Mari Carmen, a Víctor Vega, al que queremos dar la bienvenida. Hola, Víctor.
Hola, buenos días.
La situación ha cambiado poco, ¿no?, en estos últimos meses, desde la última vez que pudimos hablar con usted, ¿no, Víctor?
Y en estos últimos años también ha cambiado poco. Desgraciadamente no estamos preparados para el problema tan grave de inmigración que tenemos en nuestra provincia.
Cuando decimos que no estamos preparados, nos imaginamos que no tenemos medios para combatirlo, ¿no?
Efectivamente, cuando hablamos del Levante podemos hablar tanto de Carbonera como de Cuevas de Almanzora, como de Cabo de Gata o San José. Son unidades que no están abiertas 24 horas, es más, ahora en verano cierran sus puertas más tiempo, y ya ha ocurrido en otras ocasiones que en Carbonera ha llegado una patera, se ha bajado a un bar de debajo del cuartel de la Guardia Civil, han ido a llamar al cuartel, oye, que aquí viene inmigración, y en el cuartel no hay nadie, porque no es un cuartel que abra 24 horas, como puede ser Garrucha, como puede ser Níjar, que en la actualidad son los dos únicos acuartelamientos que tenemos en el Levante que abra 24 horas. Tenemos un modelo policial obsoleto que no ayuda a la problemática que hay, porque estamos hablando de poblaciones que llega el verano y se triplica o mínimo se duplica.
A ver, a finales de año, buenas tardes, Víctor. Hablábamos de esa cifra de unos 3.000 que podían estar entrando por nuestra costa. Pero ahora afirma no disponer de, de datos, es como si se, no, se hubiera convertido en algo tabú, ¿no?
Informativo sobre la inmigración en España, porque siempre se dan globales, siempre se dan de toda la, de todo el territorio nacional, y claro, Canarias, al tener 16.000, a tener 14.000 inmigrantes por año, si bajan 2.000 o 3.000 al dar la cifra general, se diluye la información. Es muy difícil porque tiene mucho celo la subdelegación del gobierno y el Ministerio del Interior de decir la inmigración que hay. Y aparte, que siempre que hablamos de inmigración que llega, es un dato muy tramposo porque siempre se dice los inmigrantes que se interceptan. Todo aquello que no han sido interceptados no aparece en ninguna estadística.
Claro, eso precisamente siempre lo ha puesto sobre la mesa. Debido a lo que nos acaba de contar de las dificultades de efectivos, de servicios, de disposición, de lugares donde puedan ser atendidos, de poder controlar toda la costa de Almería, que no es cualquier cosa, muchos se escapan. Eso siempre lo ha puesto usted sobre la mesa y ahí seguimos igual, no cambia nada.
Es que es más normal encontrar a los inmigrantes deambulando por la carretera que saliendo de la patera, porque el sistema que hay es muy propicio para que esto sea una puerta de entrada y no, como dice el Ministerio Interior, segura. Nosotros sabemos que mueren muchos más inmigrantes en el traslado de Argelia a nuestro Levante, porque nuestra inmigración en toda nuestra parte de comarca es más de por cercanía de Argelia que de Marruecos, pero que no se está poniendo, no se ha modernizado. De todos estos años que llevamos hablando, seguimos con las mismas embarcaciones, que sí que es cierto que se han puesto mucho las pilas en la hora de reparaciones, pero estamos hablando de embarcaciones de 19, 17 años, que no da la talla para una patera. No estamos hablando ya de una narcolancha. Estamos hablando de embarcaciones que no son capaces de interceptar una patera con un motorcito de 75 caballos.
Decía usted que es fácil verlos y algunos testimonios hemos tenido aquí de vecinos que incluso los han atendido porque vienen deshidratados, les buscan alimento, les buscan agua, pero se produce, y quisiera que me confirmara este aspecto, se produce una situación que en el momento que desembarcan se dividen en grupos y a lo mejor ve usted o vemos dos o tres por un lado de la acera y otros dos o tres por enfrente, pero son perfectamente distinguibles y se podría decir, porque van andando al paso, que han llegado juntos. ¿Este es un hecho que se produce en realidad o es una suposición que nos hemos imaginado y que ustedes detectan?
Algunas veces es el mismo patrón y el jepero, suelen ser de la misma organización, van por un lado. También hay mafia, porque esto se llama patera taxi por algo, porque también venden paquetes diferentes. Uh-huh. No es el mismo paquete llevarte a territorio nacional de España que llevarte a Francia, o llevarte a Dinamarca, o llevarte a Villarreal, porque hay muchas veces que tienen contratado no solamente el viaje en patera, sino una vez que llegan a nuestras costas, que venga un vehículo, una furgoneta, un turismo, y le trasladé hacia otro lugar, porque el viaje en patera, que estamos hablando que podía costar entre 2.500 y 10.000 euros, dependiendo del paquete diferente que dieran, abarca mucha logística, no es solamente, es más, se han hecho muchas operaciones contra estas bandas de trata de seres humanos, pero seguimos que la inmigración sigue habiendo. Hay años que viene más por la parte del Poniente, por la parte del Ejido, Adra y Roqueta, y hay años que viene más por la parte de lo que es Argelia, pero lo que está claro es que esto último, desde el 2018, es un problema recurrente, y es un problema que a la provincia de Almería cada vez tiene más trabajo en materia de migración, y ni hay más medios, ni hay más personal, ni hay más medidas, y es lo que nosotros desde la Asociación Unificada de Guardia Civil demandamos, más medios, y que todo lo que es la costa, al menos de Almería, sean unidades de 24 horas y reforzadas. Lo que no puede ser es que uno venga a Almería con la idea que va a ser un destino de castigo, que va a estar aquí 2, 3, 4, 5 años, y el tiempo que va a estar trabajando a destajo hasta que le salga un destino en interior o en otra provincia más cómodo, porque lo que está claro es que aquí la gente que viene se acaba quemando.
¿Y por qué esta situación no se traslada finalmente a los medios de comunicación? Habla usted de una falta de datos concretos, que además dicen que se empeora esa falta de datos con una actitud de la subdelegación del gobierno que, a diferencia de otros puertos en Andalucía, cuando ocurre esa entrada de inmigrantes en la provincia de Almería, pues cierran el puerto y no dejan que entren los medios de comunicación. ¿Por qué se habla tan poco de esa entrada ilegal de inmigrantes al Levante?
Pues no sé si es una especie de psicosis desde los hechos ocurridos en el ejido, en la que fue agredido un subdelegado del gobierno. No entiendo muy bien por qué se hace esa actitud de bloqueo frontal sobre datos de inmigración aquí en la provincia de Almería, porque en Granada, en el puerto de Motril, cuando va la Guardia Civil a dejar inmigrantes al CATE de Policía Nacional, entra a las cámaras sin problema, y aquí ni Canal Sur ni ningún otro medio, yo con lo que he tenido acceso, se le permite la entrada al puerto a grabar cómo se entrega a estos inmigrantes al CATE. Más, si hay alguien haciendo fotografías, si hay alguien haciendo vídeos del CATE, rápidamente son identificados y preguntando por qué quieren informar de esa problemática.
Perdone, ¿qué es el CATE?
El CATE es el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. El CATE es donde Policía Nacional y Cruz Roja hacen la primera identificación de estos inmigrantes. Se les toma huella dactilar, se les comprueba que ya han entrado o no han entrado por nuestra frontera, y se le da un número de identificación de extranjeros temporal o ya el definitivo para ellos. Si se les expulsa, que es muy raro que se les expulse, ese número ya queda registrado, porque hemos tenido casos de inmigrantes que han venido hasta 3, 4 y 5 veces a nuestras costas.
Vale, fíjese lo que acaba de decir. Nos podemos detener ahí un momentito, porque siempre se habla de, cuando se habla de inmigración ilegal, se habla sobre todo de menores. Siempre se pone sobre la mesa el tema de los menas. ¿Qué han podido constatar ahí ustedes con esos datos? Porque lo que sí parece ser es que casi siempre son hombres en su gran mayoría.
Sí, normalmente de Marruecos son todos varones mayores de edad. De Argelia sí que hemos visto casos de menores. Cuando viene un menor, cuando viene un niño de 2 o 3 años, normalmente viene con la madre o viene con algún familiar. Siempre se le atiende, se le intenta atender de la mejor manera posible. Nosotros, al final, extranjería es una competencia de Policía Nacional, y por eso nosotros nos referimos al CATE, porque son ellos realmente los que, una vez después de pasado por 72 horas por ello, por el tiempo imprescindible, pasan al juzgado de extranjería y pasan a lo que son la ONG, que son las que realmente pues les dan ya una solución habitacional y buscan algún tipo de solución. Pero nosotros, que somos la primera frontera de Europa, que somos lo que vemos, lo que nos llegamos, siempre hemos demandado más seguridad por temas de enfermedades que hay en África, que aquí en España están erradicadas, y en Europa, pero pedimos seguridad para que ese traslado no sean autobuses viejos, en furgonetas viejas, y que haya un espacio de seguridad y de separación entre los agentes de la Guardia Civil, que al final son vecinos del pueblo. Que si un agente de la Guardia Civil coge una enfermedad que no está erradicada en África, está siendo un riesgo exponente para el resto de vecinos.
Claro, ¿y cuántos de esos inmigrantes se quedan? ¿Cuántos son expulsados, si es capaz de dar algún dato?
Pues normalmente, lo que entra en un mes es lo que se expulsa en 10 años. Esas son las cifras que hay. Normalmente el que entra se queda, a no ser que tenga antecedentes. A no ser que tenga orden de expulsión, que es muy rara ocasión, lo normal es que los que entren se queden todos.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, con ese individuo al que se le ha expulsado no sé cuántas veces? ¿Se le vuelve a echar, o al final se asume que va a volver?
Se le pone a disposición judicial, se le envía al CATE, ya se hace cargo de Policía Nacional de su traslado a su país de origen, siempre y cuando tenga convenio, porque con Argelia, por ejemplo, a mí hace unos meses me comentaba un compañero de Policía Nacional que solamente había una oficina a nivel nacional de Policía Nacional para hablar del traslado de lo que son los inmigrantes de Argelia. Con Argelia no es un país que tenga España especialmente buenas relaciones. No es que sean malas, pero no son especialmente buenas.
¿se suelen quedar en la provincia o se reparten por el resto de la península? Porque todos conocemos las noticias que vemos en los medios de comunicación de cómo son alojados en hoteles y además en buenos hoteles. ¿Eso se sigue produciendo?
Los que vienen de Canarias, que suelen ser de Gambia últimamente y de Senegal, es también un desastre porque nosotros llevamos años solicitando que se haya un centro de internamiento permanente, como puede haber en Algeciras, como puede haber en otras provincias, y lo que ha optado el gobierno actual es por contratar a hoteles, a ONG, para que sean ellas la ONG a través del hotel lo que lleven ese internamiento de esas personas, que no es un internamiento realmente, tienen su horario de salida, tienen sus comidas.
Siempre en Almería capital estamos hablando, ¿no? Siempre en Almería.
Y Aguadulce. También estamos, aparte del Toyo, estamos hablando del Hotel Alandará, que está en Aguadulce, que es demarcación de Guardia Civil de Roquetas de Mar, que es el caso que yo más conozco. Que vale. Sí que ha habido hace poco una orden de expulsión y sí que ha habido un par de conatos de motín, pues porque realmente mientras que se le prepara un sitio, un lugar o un asentamiento para que ellos puedan trabajar y empiecen a rodar en este país, puede haber conatos de... Porque no... Es realmente una chapuza. Tú no puedes meter a 200 inmigrantes en un hotel y esperar que se lleven bien. Porque ya, si en Ceuta, en Melilla, ya tenemos centros de internamiento, nosotros entendemos que es lo que está regulado y es la herramienta que nos da el Estado. No podemos hacernos trampas solitarios.
O sea, al igual que en otras provincias, usted tiene constancia de que se genera conflicto entre ellos también aquí, ¿no? En la provincia,
claro,
de Almería.
Y estamos pidiendo, ahora mismo me encontraba pidiendo medios para ello, ahora mismo me encontraba solicitando escudo antidisturbio, ya no solamente para la inmigración, ya para centros de salud mental, para ahora que viene el verano y se duplica, se triplica la población, para poder acometer contra peleas de personas ebrias. Lo que pedimos nosotros, en definitiva, son medios para guardias civiles para que no tengan lesiones en actos de servicio y sea un ahorro al final para todos, porque al final lo que estamos viendo es que si un compañero va a una persecución contra una persona y esa persona al final le agrede al guardia civil y le parte la rodilla, estamos hablando de lesiones que está un año para recuperarse ese guardia civil.
Eso ha sucedido, de verdad.
Sí, eso el miércoles pasado en Roquetas de Mar pasó, que hubo un robo, un vehículo que se metió en contramano. Y al final dos personas arremetieron contra los compañeros y uno de ellos se lastimó gravemente la rodilla.
Claro, además, confírmeme, porque a lo mejor se están peleando entre ellos y acude la policía a defenderles y cambia totalmente la perspectiva, porque inmediatamente se unen contra la policía.
Ese es el problema, porque si alguno de ellos tiene una orden de expulsión y vas allí a detenerlo, aparte, cuando hay mucho ocio y no hay nada de trabajo, las personas normalmente le dan más a la cabeza. Y si ven que llegan allí la Guardia Civil, pues la cosa empieza a preocuparnos, nos preocupa como lo que está pasando hoy en Canarias, que hay un clima de hostilidad hacia las fuerzas del cuerpo de seguridad, que en ningún momento las fuerzas del cuerpo de seguridad es el causante del problema de la acumulación de inmigración. Claro. Sin una gestión positiva.
Claro, yo quería precisamente preguntarle por eso, por las carencias. Si ya tienen dificultades para controlar la costa, que no sé si habrá mejorado desde nuestra última conversación, si tienen ustedes más...
No, nosotros lo que llevamos solicitando durante muchos años son las pistolas Taser incapacitativas, que durante meses la Guardia Civil de Almería no ha hecho curso, porque no había presupuesto para lo que eran los recambios de la pistola Taser, porque se ve que cuesta muy caro ese recurso y no había presupuesto. Sabemos que se va a volver a hacer los cursos para la capacitación de pistolas Taser aquí en Almería, porque de cara al verano vemos que es muy necesario tener una medida intermedia entre lo que es la extensible y lo que es la pistola, una herramienta intermedia para cuando algo sea más agresivo que para lo que vemos normalmente, y que es una herramienta que nosotros sabemos que es muy útil, claro. Es muy útil para casos ya no solamente de inmigración, ya claro, para cualquier caso que se pueda dar día a día.
Claro, le decía esto porque además de no poder controlar la costa en toda su extensión, nos vamos luego a la parte donde están concentrados, en esos hoteles, que no sé también que con qué tipo de vigilancia pueden contar, teniendo en cuenta la situación en la que ustedes se encuentran, para evitar los conflictos que, como dice, diariamente se producen.
Tienen vigilantes privados y cuando ya se sale un poco de madre ya acudimos nosotros. Pero la orden que está dada es que sea lo más tranquilo posible y que no haya ningún tipo de revelación de lo que está ocurriendo, para que no salga a los medios, porque es un tema sensible que no se quiere informar.
Entramos en un momento crítico, buenas temperaturas, el mar suele estar calmado. ¿Son estos meses críticos en la llegada de inmigrantes?
Pues claro, la buena mar siempre ayuda, aparte de que normalmente vienen tiempo de vacaciones, no se ha dado, porque el año pasado se creó una figura en la Guardia Civil que eran las vacaciones no disfrutadas remuneradas, los compañeros que deseaban no irse de vacaciones se les remuneraba por ello. Este año hemos visto que había una demanda de esas vacaciones remuneradas, quedarse en el turno de vacaciones, que no se ha satisfecho a toda la demanda. Había más guardias civiles, que nosotros no entendemos, había más guardias civiles que han querido estar trabajando, que no se les ha otorgado. No hay presupuesto, ni hay una operación verano en Almería lo suficiente potente para el trabajo que no se nos avecina.
Bueno, pues nos quedamos con un dato, yo creo que me lo ratifique que es así, le preguntábamos por los inmigrantes que entran, qué ocurre con ellos, y ustedes nos dicen que los que entran en un mes es lo que se expulsa a lo largo de 10 años, eso es correcto, ¿no?
Sí, en uno o dos meses. La cifra de expulsión, la verdad es que es totalmente ridícula.
No, ni tanto.
También confirmar que efectivamente desde que hablamos con usted el año pasado, a pesar de que ya queda constancia de que esa puerta de entrada sea principalmente el municipio de Carboneras, Interior no ha dotado con más medios a la Guardia Civil para luchar contra esto, ¿correcto?
Nosotros valoramos que Carboneras es una población crítica en la entrada de inmigración, pero datos fehacientes no tenemos. Una valoración que hacemos como profesionales, porque vemos que es una demarcación que tiene muchísima escala, que tiene muchísimo recoveco, y es muy fácil que para una patera bien entrar en Carbonera, o bien entrar en Cuevas de Almanzora, o bien entrar en Pulpí, o bien entrar en San José, pero la localidad de Carbonera, al estar en medio de todo lo que es Levante, es muy recurrente y es problemática en materia de inmigración.
Y allí nos han dotado de más medios a la Guardia Civil, ¿no?
La verdad es que nosotros no entendemos cómo todas las unidades de costa no se han puesto principales, se han puesto ordinarios, que tengan que venir de otras poblaciones como Zorba a la problemática de Carbonera. Estamos hablando
reciben apoyo de otros.
Claro, se hace núcleo, y si Zorba, cuando no está abierta Carbonera, es la que tiene que acudir, estamos hablando que Zorba está a una hora en coche de Carbonera.
Sí, prácticamente, sí. Hay otro capítulo que no quiero olvidar, aparte de este de la inmigración y las dificultades, lo ha mencionado usted en varias ocasiones en esta conversación, las narcolanchas. ¿Ha cambiado algo desde nuestra última entrevista?
Pues desgraciadamente no, porque desde que asesinaron los compañeros en Barbate venimos demandando que todo lo que es la logística de estas narcolanchas, que se están viendo con facilidad entre Mojácar y Carbonara, todo el tema del petaqueo, no es un delito, es una sanción administrativa, y están rondando por toda la provincia, pues desde Adra hasta Mojácar y también por zonas de Palomares y demás, y no hay un delito penal para ello. Sale muy barato delinquir en este país. Bueno, delinquir, no estaríamos hablando de delito, porque no es una infracción administrativa, pero nosotros valoramos que todo el tema del petaqueo que le da alas a las narcolanchas, no se está haciendo nada contra ellos.
Es el petaqueo, por si hay algún oyente que nos escucha y se le puede escapar este término.
La gasolina.
Pues son los que dan las garrafas de combustible a estas narcolanchas, y no solamente le dan las garrafas, le dan ropa seca, le dan comida, le dan un habituamiento para que puedan surgir. Normalmente la narcolancha está al pairo, está en alta mar, y baja para que esta mafia del petaqueo, que había varias detenciones en la provincia, le surta de ese combustible, porque estamos hablando de motores de 300 caballos que consumen muchísimo combustible y están vendiendo estas petacas a 10 veces el valor que vale el combustible en el mercado.
¿Cuáles son los puntos críticos de las narcolanchas aquí en la provincia?
Pues la falta de dotación policial, la falta de dotación de embarcaciones modernas pensadas para las narcolanchas, no pensadas para el problema que tenía hace 20 años la Guardia Civil de Almería, la falta de unidades abiertas 24 horas, faltan muchos medios, falta mayor condena penal. Lo que no puede ser es que salga tan barato delinquir.
Cada vez ustedes con menos medios y ellos con más, ¿no? Porque estamos viendo con embarcaciones de 420 caballos que superan los 110 kilómetros por hora, que pueden transportar muchísimos kilos de droga, ¿no? Ellos cada vez más preparados, ¿no?
Que al final están haciendo un negocio mixto, porque hemos visto narcolanchas en las que iban inmigrantes y iban droga, e iban petacas, iban los tres problemas en la misma embarcación. Ellos cada año tienen más dinero y nosotros vemos que estamos igual año a año. Y es una pena porque nuestras demandas caen en saco roto. Nosotros en febrero pedimos a la subdelegación del gobierno, entre otras problemáticas, a trasladar el problema de las petacas, hablar del cuartel de Vera. El 19 de febrero mandamos esa solicitud a subdelegación del gobierno y a día de hoy todavía no nos han contestado a subdelegación del gobierno, ni siquiera para decirnos, oye, que no nos reunimos con ustedes. Ni afirmativamente ni negativamente.
Me ha hecho gracia porque ha dicho usted el cuartel de Vera, que es al final la policía, las dependencias de la policía local, porque no existe, ni tiene pinta de que vaya a existir. Cuando le hacía la pregunta de puntos críticos, me refería también, ya ha puesto de paso usted sus datos sobre la mesa, me refería geográficamente. Creo que antes ha apuntado que entre Mojácar y Carboneras.
Sí, en Sierra Cabrera. Las carreteras son las que son, allí hay muchas calas y es muy fácil meter una furgoneta con una narcolancha de desinflar, es muy fácil meter petaca y es muy fácil dar la logística por ahí. Claro, entre Carbonera y Mojácar, o todo lo que es San José, todo lo que es Cabo de Gata,
las calas quitan visibilidad, impiden el control, los caminos son difíciles y complicados, con lo cual y sus efectivos, los de la Guardia Civil y policía y demás, mínimos, pues difícil de controlar, evidentemente. Pues vaya panorama, Víctor, no cambia una entrevista de la anterior.
No, pero nosotros seguiremos peleando, seguiremos pidiendo más medios, porque lo que no puede ser es que esto siga siendo un continuo desastre.
Y lo es. No quiero despedirle, y permítame que me salga un poquito de Almería, espero no ponerle en un compromiso, pero en los últimos días a nivel nacional se está hablando mucho de la Guardia Civil, se está hablando de la UCO. ¿Cómo lo están viviendo todo eso?
Pues nosotros trasladamos todo nuestro apoyo a los compañeros de la UCO, porque no es de recibo que se utilice a una institución que es totalmente ajena a la política. Nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros hacemos nuestro trabajo independientemente del gobierno que esté. La UCO es una unidad que lucha contra la corrupción y lucha de cualquier punto que sea, no solamente de un partido o de otro, sino de todo. Y siempre que se pone sobre la mesa que ocurra algún desastre de esto de corrupción, que sea la Guardia Civil la que hace más su trabajo, no, nuestro trabajo es este, nuestro trabajo es perseguir delitos, y desde nuestra asociación nos hemos posicionado muy claramente hacia el apoyo hacia los compañeros.
Es una pena, desde luego. El otro día escuchaba, lo conocerá usted porque es de sobra conocido, al doctor y forense, el doctor Cabrera, que decía, si algo nos podemos fiar en este país ahora mismo, con todo lo que hay, es de la Guardia Civil, de la UCO y de todos los efectivos de fuerzas y seguridad que trabajan en anticorrupción. Y yo creo que nos podemos quedar con eso. Lo dice alguien que sabe de la materia, como es el doctor Cabrera. Víctor Vega, pues como siempre le decimos, mucho ánimo, y aquí seguiremos difundiendo y prestando atención a estos temas. Un saludo, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
De 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De mayo de 2025. La información del día, de la que pueden ustedes opinar o contarnos algo a través del 690 111 989. El litoral de la comarca, lo acaban de escuchar, continúa siendo la principal entrada de pateras a la península. Destaca especialmente Carboneras.
Bien, esto lo mantiene la Asociación Unificada de la Guardia Civil, cuyo portavoz, Víctor Vega, como acaban de escuchar, ha criticado que la información sobre inmigración se haya convertido en tabú en la provincia. Dice que no se facilitan datos y que, a diferencia de otros puertos andaluces, en Almería la subdelegación del Gobierno prohíbe la entrada de la prensa tras el rescate de pateras.
El Partido Popular acusa al Gobierno de Sánchez de sectarismo hídrico.
Pues sí, efectivamente, lo hace por recortes en el trasvase del Tajo Segura. Suma esto también la preocupación de los regantes de la zona, que ven peligrar las concesiones acordadas con otras comunidades de regantes. Ángeles Martínez, que es la parlamentaria popular, ha denunciado 27 recortes al trasvase desde la llegada de Pedro Sánchez, y con este último llegará a la provincia la mitad de los hectómetros cúbicos autorizados, suponiendo un perjuicio a 10.000 familias que dependen de esta actividad. Es decir, venían en principio 200 hectómetros de ese trasvase, solo hectómetros anuales, pero de esos 215 llegaban a nuestra comarca. Con ese recorte que ha anunciado el Gobierno y que el Partido Popular ha criticado, pues llegarían unos 7 hectómetros a la comarca.
Ayer, lunes, se celebró pleno ordinario en Pulpí. Casarse en el ayuntamiento dejará de ser gratis.
Pues efectivamente, casarse va a dejar de ser gratis. Hacerlo en horario laboral va a costar 40 euros, por favor.
No se va a casar nadie. Aunque bueno, oye, lo que se gasta ya uno en la boda, en la celebración, supera eso con creces, pero no,
vale,
no son 600.
¿Qué le va a costar usted? Si se casa en horario laboral, 40 euros. Si lo hace en cualquier otro momento, 60 euros. Y si la boda quiere que se celebre en el Castillo de Terreros, pues entonces va a tener que abonar un poquito más, unos 100 euros
al ayuntamiento. Las vistas se pagan.
Pues sí, el PSOE ha criticado que no está de acuerdo con esas tasas, ha criticado que se cobre también por usar dependencias culturales para actos no organizados por el ayuntamiento. El gobierno local rechazaba en ese pleno de ayer una moción también del Partido Socialista que pedía exigir a la Junta actuar contra la plaga del mosquito del Nilo. El portavoz del Partido Socialista, Luis Cáceres, aduce que es competencia de Salud, que no entiende por qué los ayuntamientos tienen que llevar a cabo estas medidas si la competencia corresponde a Salud, pues que sea Salud la que lleve a cabo esas medidas en la comarca. Tampoco fue aprobada la propuesta del Partido Socialista para poner autobuses al servicio de los jóvenes que pudieran, o para facilitar su asistencia a los exámenes de selectividad que se celebran en Huerca Lovera.
No dejamos Pulpí porque allí Damián Requena es el nuevo secretario general del PSOE.
La agrupación local se reunió el pasado sábado para renovar su ejecutiva, en la que solo se presentó la lista que encabeza Requena, al que vamos a tratar de conocer en los próximos días. El secretario general saliente, que es Ramón Pérez, ha estado 12 años al frente de esta agrupación.
Y también nos hacemos eco de las críticas de Roberto Vicente, que es el representante del Partido Popular en Vedar, sobre las fiestas del patrón.
Sí, las fiestas de San Gregorio, que prueban, según el portavoz del Partido Popular, que el pueblo se ha convertido en una barriada de los gallardos. Ha aducido que la programación se ha limitado a una barra con orquesta en la plaza, a un concierto de la banda municipal y a la invitación a un plato de arroz después de la procesión. O sea, dice que ni siquiera ha habido un tío vivo para los pequeños, es lo que ha apuntado el concejal del Partido Popular en esta localidad, en Vedar.
En Carboneras, el ayuntamiento ha solicitado que Diputación trabaje en la limpieza de cunetas.
Sí, limpieza de cunetas en todo el término municipal o en todas las carreteras del término municipal. 2 semanas se van a emplear para mejorar la seguridad vial, poner a punto estas vías y ofrecer la mejor imagen de Carboneras ya de cara al verano.
Y ya están de camino hacia el Museo Antuso las 3.000 piezas arqueológicas, la mayoría de la cultura argárica.
Correcto, importante noticia. El ayuntamiento culmina la compra de esas 3.000 piezas arqueológicas, la mayoría de la cultura argárica. Lo hizo el pasado jueves cuando se firmó la transición ante el notario, y hoy han partido de Córdoba esas piezas con dirección al Museo de Antas, al futuro Museo de Antas.
Y tenemos que volver a Pulpí para hablar de eficiencia energética.
Pues sí, efectivamente, les contamos de forma breve que esa eficiencia energética se va a llevar a cabo en las instalaciones deportivas, en todas las instalaciones deportivas de Pulpí. Se van a invertir algo más de 920.000 euros aportados por fondos europeos y por el consistorio pulpileño, unas instalaciones deportivas que ahora van a contar con luces de bajo consumo y que se podrá ahorrar un considerable montante económico en esas facturas de luz que generen todos estos espacios públicos de la localidad de Pulpí.
¿Hay más noticias? ¿Se las contamos más brevemente?
Pues sí, también una importante noticia. Hoy casi abríamos nuestro informativo con esta cuestión, y es que 450 mayores de la localidad de Huerca Lovera se van a poder beneficiar de una app, de una aplicación móvil pionera para mejorar su comunicación con los servicios de ayuda a domicilio. Van a tener acceso a la planificación del servicio, al horario, al auxiliar que le va a atender o incluso los días de prestación de este servicio. Una aplicación móvil que se llama Te Asisto, que pondrá en marcha el Ayuntamiento Huercalense y que va a comenzar a funcionar el próximo 1 de junio. También otra importante cuestión: tras 32 años en servicio y 100.000 pacientes atendidos, el Centro Comarcal de Drogodependencias de Vera continúa trabajando en la prevención, en el tratamiento y en la sensibilización. Este año, en 2025, el centro ya ha iniciado 119 nuevos tratamientos y ha atendido ya a más de 2.900 pacientes, unos datos que se han puesto de manifiesto en las segundas jornadas técnicas que han sido celebradas el pasado viernes con la participación de numerosos profesionales sociosanitarios y en las que han podido compartir sus experiencias y estrategias frente a las adicciones.
Adicciones, cuidado, que recuerdo la conversación con Isabel Alaminos, que es la responsable de toda esta materia. Siempre pensamos en alcohol, drogas, etcétera, pero destacaba aquí ella en esa conversación los móviles, el tema de las adicciones digitales y tecnológicas, que están también causando bastante daño entre los más jóvenes.
Y aumento de temperaturas, que se nos ha olvidado comentar a nuestros oyentes. Bueno, una cuestión: ante el aumento precisamente de las temperaturas que se espera y el riesgo de los incendios, el Ayuntamiento de Turre, bueno, el alcalde, ha pedido a sus vecinos y a los propietarios de parcelas a mantenerlas limpias de brozas, matorrales y también elementos combustibles, tanto en el casco urbano como en aquellos parajes del término municipal que también sean susceptibles de sufrir un incendio. Y la provincia va a vivir desde mañana miércoles un importante aumento de las temperaturas que va a llevar a los termómetros a los núcleos, a los niveles que se suelen alcanzar ya en pleno verano. Es una masa de aire cálido de origen africano que va a poder batir récords históricos de las temperaturas mínimas en un mes de mayo, pudiéndose alcanzar los 38 grados en zonas de interior, como por ejemplo los pueblos de la Almanzora.
Claro, y aquellos que están más colindando con Granada y demás. Correcto. Que también va a tener un repunte. Pues nada, para la playa. La playa Gatina, claro, la tenemos.
Ay,
la tenemos,
pero
aquí.
Me preguntabas esta mañana por una cuestión que sí que estamos ya en disposición de afirmar, que el Garrucha ha confirmado, hombre, su presencia en la final del playoff.
¿Qué me está contando?
Tras una nueva victoria al Comarca de Níjar.
Ole,
o sea,
ole.
Que tenemos ya las...
¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? No tiene el resultado.
No, el resultado.
Pues la otra vez
no.
Le metieron cuatro, ¿eh? La anterior le metieron cuatro. Sí. Pues me alegro. Metido en el playoff. Estupendo, pues ahí ahora hay que seguirles. Igual que hacemos con el Atlético Pulpileño cuando llega ahí a las finales y demás, y se juegan el ascenso, el descenso. Que es muy emocionante, lo viven mucho y también lo compartimos aquí. Torrijos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo yo que la solución es playa, agüita, una sombrita bajo un árbol,
hombre,
un poquito de fresco.
Mira, yo he estado este fin de semana en Córdoba y no habían llegado todavía estos calores que nos anuncian, y en un momento dado el termómetro a las 4 de la tarde marcaba 38 grados.
En ese valle, ¿eh? En ese valle.
Yo recuerdo, fíjese, visitando Medina Zahara a las 10 de la... eran las 9 de la mañana, a 38 grados, y después visitando la mezquita a 45, ¿eh? Que aquello, claro, ya te compras un polo de limón de esos helados y no sabes si comértelo o pasártelo por cualquier...
por el cuerpo, ¿no?
Claro.
No, la verdad es que, hombre, lo que pasa es que la temperatura el otro día era demasiado alta en Córdoba. Lo decían los propios cordobeses que estaban empezando la fiesta, cerraban los patios, abrían la feria y decían, es que esto ya, a esta fecha, esto ya es imposible, 38 grados. Claro, nos decían, cuando llegue julio y agosto, ¿cómo vamos a estar aquí? Bueno, cuando llegue julio y agosto, la mayoría de los cordobeses se van fuera, se van a las playas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer durante estos días? Eso... Las piscinas están todavía cerradas, las piscinas de los pueblos. Sí. Yo que estoy en un pueblo hasta finales de junio no abren las piscinas.
Nada, pero
que
esto,
alguna cosa al alcalde.
Esto va a ser un golpe de unos días. Hay quien ya empieza ola de calor y tal. Ya han dicho los meteorólogos que no es una ola de calor como tal, sino que simplemente suben las temperaturas. Pero a mí nunca se me olvidará un sevillano, porque ya sabe que esto ocupa muchos minutos en los telediarios, al que le metieron un micrófono. Bueno, ¿cómo lleva usted lo de los 45 grados? Dice, arma, si esto es lo de toda la vida, si esto es igual siempre. Así es que...
Es que no nos acordamos de un año para otro.
Ya no nos acordamos que en esta parte de Andalucía, antes de que llegaran los aires acondicionados que nos hicieron junto con la televisión, que nos metiéramos en las casas,
en el coche,
la gente se estaba en la calle durante muchas horas de la noche porque no se podía dormir.
Claro.
De ahí que dicen que en Andalucía, fundamentalmente, todavía más en la parte baja, esa de Sevilla y de Córdoba, la gente cogió unas borracheras para poderse dormir, porque si no, es que era imposible aguantar.
Pero el alcohol da calor.
No, pero...
Es una cosa que no entiendo yo. Alcohol y calor son incompatibles conmigo.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que coges un punto en el que duermes 4 o 5 horas, luego ya te importa.
No sientes.
Ya no te enteras ni del calor. Duermes muy bien, cuando estás medio enjaretado.
Ni sientes ni padeces. Vaya.
Bueno, Juan, creo que hoy vamos a hablar
de... ¿Para dónde quieres mirar?
Mira, yo tengo... Dicenme, hay un sabio, no recuerdo si fue Aristóteles, el que dijo que la duda es el motor del conocimiento. Y como sabéis vosotros, aquí de golpe y porrazo, a una señora se le ocurrió dimitir de la portavocía del Ayuntamiento de la capital un domingo por la noche. Así de claro. El domingo debía estar en su casa, me imagino que aguantando a la familia y demás, y dijo por la noche, que dimito, que dimite de la portavocía. Y a la mañana siguiente, oye, que fíjate qué extraño, ¿eh? A la mañana siguiente ya estaba a las 10 de la mañana preparando la rueda de prensa con la persona que tenía que ser la sustituta, con dos compañeros más, con una cara de vinagrados que no pueden... Si ven la foto, dice, madre mía, qué susto tienen esto en el cuerpo. Y uno dice, ¿de verdad esta mujer dimitió o le hicieron dimitir por eso? Pues ahí está la duda. Y mientras no...
Está usted hablando, para que se entere, ¿no?, de Adriana Valverde, que tenía la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Almería.
Del hermoso pueblo de aquí arriba, de Albuludí, buen vino, por cierto, buen vino. Y donde el calor también hace de las suyas cuando llega el verano. Pero vamos, yo creo que es que por encima de Adriana, por encima de todo lo que teníamos que hablar, está Ley. Y no la Pajín, por cierto. ¿Os acordáis de Ley de Pajín?
Perfectamente, la de los morritos, ¿no?
Ay, bueno,
menos mal que lo he dicho yo, no lo ha dicho usted.
Pues se podía pensar cualquier otra cosa.
Menuda polémica con aquello.
La otra ley está en estos momentos en candelero por la cantidad de tonterías. Bueno, no, yo más que tontería diría por la cantidad de burradas que le estamos oyendo en estos días, ¿no? Ayer y hoy, concretamente lo de esta mañana. Yo le digo el ojete, ¿no? En el ojete. Bueno, pues la mujer ha aclarado, clara. Vamos, que van a por el balas, que mire usted que esto no puede ser. Y uno llega, de verdad, después de conocer esto, sigue todavía Pedro Sánchez sin presentar la dimisión.
Hombre, pues nada más que tiene que usted escuchar a la portavoz del partido, a la portavoz del gobierno, a etcétera, etcétera, cualquiera que le metan un micrófono. Son bulos, todo es mentira, es una persecución a Pedro Sánchez y su familia, etcétera, etcétera.
Pero por Dios, si esta mujer está hablando, te siento con la fiscalía. Si a esta mujer ya la mencionó Aldama hace unas cuantas semanas diciendo que era una de las fontaneras, ¿me viene usted a decir a mí ahora que esta señora no es del PSOE, como decía Bolaños ayer? Que yo creo que el flequillo se le va para arriba, se despeina el hombre cada vez que dice una mentira, y una siempre despeinó.
Sí, es que al final ellos mismos se pierden, porque hoy han sacado un reportaje de fotos y de imágenes donde esta mujer está hasta de cena con Begoña Gómez y unas amigas. O sea que hay unos lazos de unión bastante importantes, ¿eh?
Lazos de unión, de amistad, de contubernio, yo no sé si hasta de mafia, porque aquí ya se puede decir cualquier cosa. Lo que está ocurriendo dentro del Partido Socialista es cualquier cosa. Yo hablaba ayer con un dirigente del Partido Socialista aquí en Almería, y yo le decía, tío, ¿cómo vais a acabar? Hombre, si ves lo de Portugal, es normal que nosotros acabemos todavía peor. Por eso tenemos que intentar, como sea, que por lo menos nos voten todos aquellos que están trabajando con nosotros en la administración. ¿Ya? Los 400 o 500 mil que tenemos metidos en la administración, por lo menos que nos voten eso. Sí. Es que es de auténtica vergüenza. Es que ya no hay forma de poder defender a esta gente.
Pero o sea, fíjate,
yo entiendo que hubo un Partido Socialista en un momento dado. Permíteme, que hubo un momento en la historia de España que hubo un Partido Socialista que hizo cosas buenas. Algunas malas, porque el tema de la justicia viene de cuando Felipe y Guerra dijeron aquí los jueces nos los vamos a repartir entre los partidos políticos. Y de ahí toda la catarba detrás en el tema de los jueces. Pero Dios mío, es que lo que está haciendo Pedro Sánchez no se había conocido en la historia. Vamos, que no se conoce gobierno en el mundo tan corrupto como este. Es que no se puede... Es que ahora mismo le dices que es una banda, y es que es una banda. Es que dices que estos señores son una mafia, y escuchando a esta señora y a los demás que están con ella, oiga, esto es una mafia. Esto claro, es una familia calabresa que está diciendo, a él, yo lo que quiero es a ese, me lo busca, me lo trae, como sea.
Y ustedes me dan un papelito para que yo me escape de todo. Es que claro. Estamos hablamos de Partido Socialista, que va a ocurrir con el Partido Socialista, hay que ver la corrupción que está emanando, pero yo añado a todo esto la cantidad de operaciones que y de leyes que están intentando aprobar para meter la mano en absolutamente todo, en la justicia, en el constitucional, hacia donde mires, en empresas privadas. Ahí tenemos el ejemplo de Telefónica, y ahora están buscando la fusión con Vodafone. El tema que está, todo lo que está ocurriendo con el país, hablo ahora de prensa, el daño que están haciendo en la propia sociedad, enfrentando a la sociedad, separando a la sociedad, o estás conmigo o eres malo, si eres de derechas eres lo peor, eres franquista, fíjate qué mala es la corrupción. Pero yo no sé, si lo pusiéramos en una balanza, ¿para dónde iría una de las partes? Sé cuál tendría más peso.
Hay cosas que no se entiende. El que un ministro como, por ejemplo, Puente, esté recibiendo los ataques directos por parte de dos mujeres que están en la televisión, que es una en Antena 3 y la otra en Telecinco, Susana Griso, que no olvidemos que Susana Griso es más socialista que su tío.
Es uno de los primeros
hombres que estuvieron en la cárcel del PSOE. Bueno, o sea que Susana Griso ha tenido que decirle a esta señora, olvídese usted de mí y dedíquese usted a hacer los trenes, al puente de las narices. O sea, es que es impensable que un ministro se esté dedicando a través de Twitter y de algunas redes sociales a meterse con los periodistas de la forma que lo están haciendo para que estas dos mujeres, que son más bien, en lo que a Susana Griso se refiere, una mujer más bien de izquierda, pues tenga que decirle a un ministro, váyase usted a Felipe Párrago, que eso se lo ha dicho la de Antena 3, que le ha dicho que eso a la M.
Eso se está sufriendo verdaderamente, pero luego, fíjate, estás hablando de Óscar Puente.
¿Qué gente está mandando en este país?
Pues un Óscar Puente que resulta que es un humano derecha, está siendo investigado, que eso está saliendo poquito en los medios, pero ahí está, por la manipulación del audio de un menor en un caso bastante serio, que ahora sería muy largo de contar. Es que resulta que te estás enterando de cómo están teniendo subvenciones y ayudas el cuñado de Pedro Sánchez, los hermanos de la de Transición Ecológica, la de no sé qué de la Moneda también, se está llevando su marido subvenciones ¿cómo se llama esto? Fiscales y demás, para que no paguen impuestos o paguen menos impuestos y demás. O sea, es que si viéramos toda la retahíla de datos y de informaciones, aparte de las que ocupan las portadas, que están ahí detrás y que aparecen en chiquitito en un rincón, ya sería, es que si ya nos echamos la mano a la cabeza, ya no sabe uno para dónde mirar. Es que se lo están quedando todo.
Una gota de agua. Fíjate, en medio de este panorama que estamos de alguna manera contando, triste realmente, incuestionable de que si este señor sigue en el gobierno durante más tiempo, va a acabar con España y va a acabar con todos nosotros, que es lo único que le interesa, el mantenerse. Este no se va, aunque condenen a la mujer, aunque condenen al hermano, aunque condenen al cuñado, aunque condenen al cosuegro. condenen a quien condene, este no va a presentar la dimisión. Esto no va a hacer como en Portugal, hace poco que se fue, por aquello que se dijo, Antonio Costa, dijeron, oye, que tal, que con... Esto no se va a ir con el
contrato. Y luego era un error,
En medio de todo esto, una gota de agua. Sale el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, con un foto y con un montón de gente a su alrededor, y dice, 5 hectómetros de agua para Níjar. 5 hectómetros de agua, fíjate lo que son. Hombre, pues le va a solucionar a lo mejor a unas cuantas hectáreas.
Un suspiro.
Para las necesidades de nuestro campo almeriense, y vosotros que lo tenéis muy cerca, las necesidades, que son 5 hectómetros cúbicos, pues una gota de agua. Bueno, pues esa es la única noticia positiva que tenemos hoy. Una gota de agua.
Sí, pero lo que no sé también, y ahora voy a la sociedad y a pie, ¿qué estamos haciendo para apoyar a toda esta gente? ¿Dónde están las manifestaciones, las concentraciones, la propuesta? Es verdad que abrimos el grifo muy tranquilamente y tenemos el agua, pero la sociedad no es capaz de valorar dónde nos puede llevar un recorte o el cierre definitivo del trasvase de Tajo Segura. ¿Se creen que no les va a afectar a ellos?
¿Tú crees, si yo te hago una pregunta, entendería esa sociedad de la que tú estás hablando y que baja a bañarse a las playas del Levante español, sí, las que bajan a bañarse a las playas de la capital y las que bajan a la zona del Poniente, entenderían que mañana los ayuntamientos dijeran vamos a cortar el agua de las duchas en las playas? ¿Lo entenderían?
A ver, que ya ha pasado, ¿eh? Que aquí estamos con restricciones desde el año pasado. O sea, aquí sí, pero, en verano no se pueden, no funcionan las duchas.
Sí, pero no, en realidad el usuario no lo siente, no lo padece.
No, de que no haya agua, ahora me lavo en casa o me cojo un cubico del mar y me limpio los pies.
No, y luego porque está, también no. Hemos visto cómo municipios turísticos se han saltado esas recomendaciones. Es decir, ha habido agua en las duchas y no ha faltado. Y no ha faltado.
Bueno, mira lo que. A ver, curioso fue lo que pasó.
Si realmente no se saltaran, si realmente los ayuntamientos no se saltaran el tema y dijeran, señores, en verano vamos a cortar las duchas, porque no tenemos agua, porque no tenemos agua, las duchas de las playas las vamos a cortar.
Pues fíjese, yo creo que
aceptaría la gente.
Yo creo que les daría hasta igual, somos pasivos, decía el de Ecologistas en Acción, Juan
Palomares.
dice, es que nos corre horchata por la sangre. Mira lo que pasó en Garrucha, que fue muy curioso, y con esto ya terminamos, que estamos fuera de tiempo, cuando se comunicó a los ayuntamientos las actuaciones que deberían llevar a cabo con motivo de las restricciones. Garrucha cortó las duchas de agua de la playa. Empezó a llegar gente al ayuntamiento, oye, que no tenemos agua en el chiringuito, oye, estaban enganchados al agua de las duchas, algunos chiringuitos de Garrucha, y claro, al cortarlo dijeron, madre mía, ¿qué ha pasado aquí?
Pues se les cortó el grifo a ellos también.
Así es que fíjese, a eso sí les dolió que se cortara el agua de las duchas. Juan, gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós. Y adiós, pero hasta mañana a todos ustedes aquí a partir de las 12:30 con la información 12:20 si quieren saber la vida cultural de nuestra comarca. Volvemos mañana. Pasen buen día.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.